Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Tribunal Suprem ha desestimat avui la petició del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, d'expulsar el partit d'ultradreta Vox de la causa del procés contra els líders independentistes catalans. Quan ho havia demanat, Òmnium argumentava que Vox fa un ús fraudulent de la figura de l'acusació popular per fer-la servir de pol d'atracció electoral. La petició de Cuixart també sostenia que amb l'acusació aquest partit busca legitimar idees que contravenen la Constitució. Canviem de tema. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha donat la raó a Arnaldo Otegi i quatre demandants més en un recurs que havien presentat i en què acusaven de manca d'imparcialitat la jutge de l'Audiència Nacional, Ángela Murillo, que els va enviar a la presó acusats de ser membres d'ETA. En la seva sentència, el Suprem diu que l'alt tribunal espanyol va violar l'article 6.1 del Conveni Europeu de Drets Humans sobre el dret a un procés equitatiu. Seguim repassant l'actualitat. Buch i Lloveras han dit en la seva declaració avui al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que no van cometre en cap cas cap tipus de delicte. L'actual conseller d'Interior, Miquel Buch, i l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, han defensat que tant l'Associació Catalana de Municipis com la de Municipis per la Independència són espais de debat polític. El papa Francesc ha nomenat avui el sacerdot José María Gil Tamayo, actual secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola, nou bisbe d'Àvila. Fins ara, Gil Tamayo no tenia l'episcopat. El pontífex ha acceptat la renúncia del bisbe d'Àvila anterior, Jesús García Burillo. L'ordenació episcopal serà el dia 15 de desembre a la catedral d'Àvila.
Ràdio Estel.
Els dimarts, a les 5 de la tarda, a Ràdio Estel, escolta el programa dedicat exclusivament a la geriatria, a les grans persones. És gran ser gran. Consells, opinions professionals, borsa de treball, actualitat, la consulta del treballador social, el món de les residències a És gran ser gran, dirigit per Josep de Martí i conduït per Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
012. La Generalitat al teu costat.
Les inclemències meteorològiques dificulten la conducció. Evita accidents. Reduir la velocitat i augmentar la distància de seguretat en cas de pluja. Si hi ha boira, millor no avançar i utilitzar llums d'encreuament i antiboira. Amb neu o gel, conduir amb suavitat i portar cadenes. Els dies de vent, vigilar en els avançaments i, en tots els casos, extremar al màxim les precaucions.
012. La Generalitat al teu costat.
El 16 de gener tingues la maleta preparada perquè marxem al Perú. Del 16 al 23 de gener, peregrinació mercedària al Perú. Viu la clausura solemne de l'any jubilar mercedari amb el Club Més Amics. Visitarem Lima, el Valle Sagrado, la ciutat colonial de Cuzco i el Machu Picchu. El 16 de gener, al Perú, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Concert solidari contra la pobresa infantil, diumenge 7 d'agost, a la Catedral de la Seu, a les 6 de la tarda. L'orquestra UNESCO Barcelona, dirigida per Gonçal Comelles, porta a la Seu la millor música de Händel, Mozart i Tchaikovsky a benefici de Càritas la Seu. Amb el suport de Fundació Música Solidària, Fundació Antigues Caixes Catalanes, BBVA, Ajuntament de la Seu d'Urgell, Consell Comarcal de l'Alt Urgell i Bisbat d'Urgell. L'Orquestra UNESCO Barcelona a la Seu d'Urgell en el Concert Solidari contra la Pobresa Infantil, diumenge 7 d'agost a les 6 de la tarda a la Catedral de la Seu.
Ràdio Estel.
Bona tarda, Montperic, bona tarda, Catalunya. Avui estem contents, no podem dir una altra cosa. Ens hem aixecat tots amb una rialla al somriure, bueno, a la cara. Ahir vam passar de totes i ens vam mullar. Va haver problemes de tràfic, però res. Nosaltres estàvem allà a Cornellà al Prat esperant aquell partit i, bueno, va ser un festival. O sigui que hem de disfrutar. I a l'equip ens ha regalat una altra vegada aquesta sintonia tan maca que ens agrada. Sí, Carlos, si no estem acostumats, l'hem de posar d'altre d'ençat. Bé, vinga, passem a l'actualitat.
Actualitat.
Carlos, estamos en Champions, hay que disfrutarlo.
A mí no me gusta, no me gusta. Espera, que acaba de pasar de rey y me ha hecho un caño. No para.
Cogido la marcha.
A mí no me gusta hablar de Champions.
No estás acostumbrado, no, que no es lo mismo. No,
yo soy más partidario de decir que tenemos media salvación ya. Ojalá. Vamos paso a paso y luego ya veremos.
Hombre, yo lo que no haría es preguntarle en rueda de prensa, como le han preguntado a Rubi, si vamos a optar por la Liga ya.
Bueno, exacto. Un poquito, la rueda de prensa no la pondremos, pero tiraremos un poco lo de... Exacto. Lo que habló en Gol Televisión, en la televisión del club, donde dijo, bueno, evidentemente estaban y estamos todos muy felices, ¿no? Los jugadores también están muy felices y bueno, esto es lo que dijo el míster.
El futbol, quan et va bé, és molt, molt agraït. I treballar amb aquest estat de felicitat, la veritat és que per nosaltres són moments que sabem que hem de valorar i que hem de tenir en compte perquè moltes vegades no és així.
Comentabas, José, lo que le preguntaron en rueda de prensa, ¿no? Si el español era candidato a la Liga. Bueno, a ver, veamos, seamos realistas, sabemos de dónde venimos, sabemos de dónde vamos, con paciencia, con calma.
Si somos capaces de mantenernos ahí,
bueno,
sí,
evidentemente su contestación fue, si estamos arriba en la jornada claro. 30, pues lo vamos a intentar, ¿por qué no? Pero a ver, ¿qué jornada estamos? La jornada 11, a ver, no hemos llegado prácticamente ni a un cuarto de liga, calma, paciencia.
Ya, cada partido ya trae su presión, no hay por qué ponerle más al equipo.
Exacto, hemos rescatado también una última decla de Rubi, del míster de ayer, donde habla un poco pues de la fortaleza del equipo y de la confianza que tiene.
Sense encaixar un cop més, un gol encaixat a casa en 5 partits, realment l'equip està sent fortíssim, és un equip ara mateix molt complicat de guanyar aquí a casa i crec que això és molt important perquè quan tu aconsegueixes molts punts a casa, a fora també en vas traient i per tant això vol dir que et pots mantenir a les posicions privilegiades.
Bueno, vamos a recordarlo, el Español es segundo, 21 puntos, 5 de 5 en casa, es decir, 15 puntos de 15 posibles.
Nadie lo ha hecho.
8 goles en contra, segundo equipo menos goleado por detrás del Atlético, que solo ha recibido 6. Tan solo hemos recibido un gol en casa. Tercer mejor inicio del siglo, superando a ese de Lotina, que nos quedamos fuera de la Champions por un gol mal anulado en el Sadar. Bueno, yo creo que... ¿Qué más no se puede pedir de momento?
Bueno, podríamos haber pedido ayer un resultado más amplio para no sufrir del corazón.
Sí, la verdad es que sí. Luego lo hablaremos porque lo estamos hablando fuera del micrófono con Nacho y Julia y coincidíamos que lo
saludemos
pasamos
a Nacho,
mal. ¿Qué tal, Nacho?
Buena tarde.
Bueno, de todas maneras, justamente sobre esto, que estamos todos tan sorprendidos, ¿por qué no decirlo?, del buen inicio del Español, habló Granero ayer, y a mí es un futbolista que me gusta mucho cómo habla porque es muy claro y analiza muy bien las cosas, ¿no? Y dijo que ellos están donde creían, que a principio de pretemporada pues que pensaban en ello.
Estamos muy contentos, hay que decirlo, estamos satisfechos de cómo se va desarrollando la temporada. Tenemos que decir que era el objetivo real que nos hemos marcado durante la pretemporada y bueno, la posición que tenemos es fruto de la ambición que hemos demostrado desde el principio, así que bueno, lo tenemos que tomar con naturalidad y sobre todo con el ánimo de seguir en esta línea.
Bueno, un equipo que viene de lo que viene con Quique Sánchez Flores, que coja Granero y te diga, era el objetivo que teníamos en pretemporada, Pues no sé, a mí... Yo
cuando estaba todo en el plan maestro de
cuando
Quique.
He escuchado la declaración, pues me ha sorprendido, ¿no? Porque esto no se lo esperaba ni el más, vamos, ni el más positivo. Pero bueno, y también último corte rescatado de ayer, del goleador, de Borja Iglesias. Nuevo gol, han 3 jornadas seguidas marcando, si no me equivoco.
Que es lo que le pedíamos aquí, que marcara un gol por jornada.
Tanto que lo criticábamos. Luego Javier va a decir, ¿ves cómo te has subido al carro? Bueno, yo le estaba dando a ver si se ponía la
un pila. Empujoncito, le damos un empujoncito.
Exacto, a ver, a mí lo que me falló contra el Villarreal, pues yo le pedía un poquito más. ¿Lo ha dado? Perfecto, me ha callado la boca, fantástico. Le preguntaron cuál es el techo del Español, bueno, y él dice que se lo pongan al club.
No lo queremos poner, yo creo que no somos nosotros, que vengan y que nos lo pongan. Creo que tenemos muchas ganas de seguir disfrutando. Creo que el día a día es muy bonito y a partir de ahí, teniendo un gran grupo, pues es más fácil disfrutar en el campo.
Bueno, en el día de hoy el equipo ha vuelto al trabajo, sesión suave, en la que no ha estado Mario Hermoso por el golpe en las costillas que recibió de Raúl García. Una jugada también discutible, porque yo tengo mi opinión, que no es la de todos los pericos, pero bueno, también lo hablaremos ahora en la...
Sí, pero Raúl García se empleó al final del partido más de la cuenta.
Bueno, siempre. Raúl García es el típico jugador que lo tienes en tu equipo y lo amas, lo juegas al equipo rival y lo odias.
De momento no nos marcó, que ya es importante.
Exacto. Bueno, el que ha dado rueda de prensa, el asistente, que puso un centro maravilloso para que Borja cabeceara. Por cierto, segundo gol de Borja de cabeza en su etapa profesional. Cuidado, ahí lo dejo. Bueno, Didac Vila ha sido el que ha dado la rueda de prensa y ha hablado de las claves del equipo, de que lleva solo un gol encajado en casa y de por qué está tan bien el Español.
Des de Borja a Diego, jo crec que tot l'equip està treballant, està defensant a mort i després amb la pilota la gent té personalitat i tothom s'ofereix. Jo crec que això són les claus de que estiguem tan bé, que som els 11, que ataquem i defensem i això fa que li posem molt difícil al contrari.
Explicación corta pero clara, más clara imposible.
Somos un equipo.
Es lo que hay, lo que se vio ayer y lo que se ha visto en tantos otros partidos. Y a nivel personal, Didac, que es uno de los futbolistas que lo ha jugado todo, excepto el encuentro de Copa, está a un nivel sublime. Yo no lo recuerdo ni cuando subió al primer equipo ni en su segunda etapa en el Español así. ¿Cómo se encuentra él? Lo ha comentado.
Al final, la confiança d'un entrenador, la continuïtat, que també l'equip estigui oferint un nivell de joc molt alt, fa que un individualment pugui també tenir aquest nivell que l'equip dona, no? Perquè si al final, és el que diem, hi ha jugadors que no estan fins, repercuteix en tots. Quan la resta et fa jugar, i tenim jugadors que tenen molta personalitat, i vosaltres mateixos ho esteu veient, que estan solucionant molts partits, això fa que els altres puguem tindre aquesta confiança més alta.
Por último, antes de que Javier Alfaro nos analice el partido, que ya está al otro lado del teléfono, comentar que la lesión de Naldo ya la conocíamos, lesión muscular en los isquiotibiales izquierdos, es de grado 2, estará un mes de baja. Y otra cosita, el club ya ha facilitado las entradas para el encuentro contra el Sevilla, en el Sánchez Pizjuán. Será una entrada por abonado por 30 euros.
Bueno, ya sé más de uno que se va a ir a Sevilla.
Seguro. Yo si pudiera no me lo pensaría.
Bueno, como decíamos, que tenemos a Javi, que es el presidente del club de fans de Borja Iglesias.
Bueno, con permiso de...
con permiso de Arnau.
Exacto.
Es cierto. Buenas, Javi, ¿cómo estamos?
Buenas tardes.
Bueno, ¿ya nos vas a hacer un análisis del partido?
Sí, lo que por alusiones, y ya que veo que tenéis tantas ganas de hablar del tema, decir que cuando os escucho decir esto de que después del partido del Villarreal criticaba que lo que quería era que marcase, me sonáis un poco a cierto entrenador que dice que por donde pasa él crece la hierba. Un poco a eso, ¿eh? Como, no, esto también es mérito mío por pedirle que marcase, ¿eh?
Yo no he dicho eso.
Yo sí, me lo apunto. Había que darle un empujoncito. Paramos un momento, Javi.
A tu ETF.
Pasamos un par de consejos y seguimos hablando.
Venga.
Si vols comprar un habitatge o vendre el teu, Sinergia Habitat és la teva immobiliària. A Sinergia Habitat gestionem la venda del teu habitatge sense exclusives eternes, sense dobles comissions i assessorant-te bé perquè no hagis de preocupar-te de res. A Sinergia Habitat aconseguirem el millor preu pel teu habitatge. Sinergia Habitat, carrer Baró de Maldà 18 de l'Hospitalet, al costat de la plaça de l'Ajuntament. Comença ja el teu futur amb Sinergia Habitat, la teva immobiliària.
Ilumax Solar, ilumina tu vida. La empresa líder que ofrece las mejores soluciones en iluminación solar con una amplia gama de productos. Funcionamiento simple, fácil instalación, sin mantenimiento ni consumo y con una versión híbrida para garantizar su servicio. Numerosos municipios, entidades y profesionales ya han confiado en nosotros. Pide tu presupuesto sin compromiso y ahorra en energía limpia en www.ilumax.es para que tu vida sea un poco mejor. En Ilumax Solar apostamos por un mundo responsable, sostenible y seguro. Ilumax Solar, algo nuevo bajo el sol.
Como ves, te he cortado por toda la cara para que no nos sigas machacando. Olvídanos ya, déjanos vivir.
Sí, bueno, eso le diríamos a Quique también un poco.
Exacto, ¿no? Quique es el que se tiene que olvidar de nosotros. Nosotros ya nos hemos olvidado de él. Pero bueno, aún saldrá cualquier día diciendo, todo esto era mi plan maestro. Yo lo veía.
Y aún
claro.
Aún dirá que los movimientos de Borja también vienen de su etapa.
Seguro. Muy bien, pues ¿qué destacarías del partido?
Sí, el partido todos lo hemos visto, y quien no lo haya visto y esté escuchando esto, pues muy mal, porque también aquí quiero lanzar un mensaje en cuanto a que no me gustó lo vacío que estaba el campo, no me vale como excusa la hora. Creo que aquí, ni que lo diese la televisión, y creo que aquí el club debe tomar cartas en el asunto. Quizá hacer autocrítica y pensar en que algo se está haciendo muy mal cuando el equipo se pone segundo ayer y el estadio está semi vacío. No es admisible y creo que ya las escudas se han acabado. Algo hay que hacer al respecto. Pero bueno, vamos a lo que nos ocupa, ¿no? Vamos al partido. Y bueno, por hacer un poquito un análisis, ya que todos hemos visto lo que pasó y todos sabemos perfectamente lo que sucedió ayer en Cornellà del Prat, dividámoslo en cinco pequeños bloques que explican la victoria del Español sobre el Athletic. En primer lugar, me gustaría destacar que el partido de ayer me parece la ópera prima, la primera gran obra de Sergi Darder con la camiseta del Español. Creo que es un jugador al que se le pide esto desde que ficha. Su cesión con la opción de compra por 8 millones de euros es un desembolso importante para un club como el Español. Y a pesar de que no lo había hecho mal hasta ahora, le faltaba eso, le faltaba ser el jugador que incline la balanza de un partido, y creo que ayer lo consigue. Creo que el nivel de ayer de Sergi Darder es un nivel como para decir, oye, es uno de los tres mejores jugadores del equipo, sin lugar a dudas, no es que esté simplemente como uno más dentro del once, y me parece muy destacable. También con otro nombre propio, y a pesar de que ya no es una sorpresa, no deja de ser meritorio, lo de Mario Hermoso. Me parece un escándalo, tanto en la anticipación, en esos balones que bajaba a recibir a Duriz, tanto en la salida de balón, un jugador que es zurdo, lo cual no es muy habitual en el fútbol actual, en la línea defensiva. Me parecen dos de los principales nombres propios del día de ayer.
Desde luego estuvieron muy bien. ¿Crees que Luis Enrique se apuntó en su libretita sus nombres?
Yo creo que ayer comentábamos, ¿no?, a ver a quién podía venir a ver al seleccionador de España, y creo que dos nombres claros eran Sergi Darder y Mario Hermoso. En menor medida Borja Iglesias, no me parece tampoco a ese nivel, pero creo que un central zurdo ahora mismo en España con el nivel que está mostrando Mario Hermoso no lo hay, incluso casi diría un central en general. Y lo de Sergi Darder está claro que tiene mucha competencia en ese puesto, pero es que el nivel que está mostrando da como para que como mínimo estén las quinielas.
Desde luego, ayer se salió, está claro.
Ayer fue una exageración, ¿no? Me comentan que hace poquito la han visto por las Ramblas todavía haciendo caños.
No, me acaba de pasar por aquí, me ha hecho uno a mí mientras estaba hablando, o sea, imagínate.
Una exageración y una gran noticia, desde luego, porque yo ya digo, siendo un poquito crítico, siempre en las cosas buenas buscando ser un poquito mejor, creo que Sergi Darder todavía tenía un paso al frente que dar, y ayer lo dio. Una segunda clave que me pareció así del partido en general es la lucha que hubo por llevar la iniciativa y dominar la posesión. Pese a lo que pueda parecer por el resultado final que puede llevar a engaño, la posesión del Athletic rozó el 60%, a diferencia de lo que nos tiene acostumbrado el Español, esta vez no la dominó, pero sí que fue importante en las fases que dominó cada equipo a la altura de que lo hizo. El Español, a pesar de no tener tanto balón como en otros partidos, cuando lo tuvo lo gestionó bien y la mayoría fue en campo propio. También forzado por el trabajo del Athletic, pero fue una de las claves que hizo que el partido fuera equilibrado, porque a mí no me pareció, bueno, con esto acabaremos, pero no me pareció un partido en el que el Español no lo jugara.
De hecho, Berizzo hizo un marcaje al hombre e intentó anularlos en el centro del campo.
Sí, Berizzo. Vimos un Athletic muy Berizzo, sí. Que ayer teníamos las dudas en cuanto a si íbamos a ver esto o si íbamos a ver lo que había sucedido en San Mamés ante el Valencia, y no, vimos un sello muy de lo que veíamos en el Celta de Vigo, de lo que veíamos en el Sevilla, un equipo que quería ser protagonista dentro de sus limitaciones, y me gustó mucho, y esto sería la tercera clave, la presión que realizó el Athletic. Me pareció que en ese sentido el equipo bilbaíno estuvo muy bien, y es una suerte que el Español ayer acabase ganando, porque en ese trabajo el Athletic hizo genial, destacando el papel de Mikel Rico. Al empezar el partido, creo que no fui el único que, al ver a Iker Muniain en el banquillo, de alguna manera, como espectador de fútbol te llevas una decepción, como perico es un alivio, pero luego viendo los primeros minutos lo entendí perfectamente. Lo que buscaba era que Mikel Rico dificultase la salida de balón de David López y de Mario Hermoso, y a la vez tener una pieza que muy, muy encima o muy cerca de Mar Roca, que eso propició que Mar Roca ayer solo completase 25 pases, un registro muy por debajo de lo que viene haciendo este año, y un 80% de acierto cuando está siempre rondando el 90%. ¿Por qué? Porque el Athletic también trabajaba muy bien con San José y con Dani García tapando a Darde y Granero, y Mar Roca se veía más obligado a pases más complicados.
El que no debe estar muy contento es Muniain.
Sí, porque es un jugador que, insistimos, está para jugar evidentemente en el Athletic, y te diría que incluso en equipos de mayor entidad. Pero bueno, Berizzo apostó por esto, Berizzo apostó por jugar condicionado por lo que hacía el Español de Rubi, y tampoco le salió mal, las cosas como son.
No sé si es ir muy lejos, pero la sensación que me dio cuando acabó el partido y Muniain fue a saludar a Rubi era como diciendo, tú sí que sabes, mira, en vez del mío, que me deja en el banquillo.
Sí, evidentemente, porque Iker Muniain probablemente esté en el mejor momento de su carrera. Ayer cuando hablamos de Luis Enrique, yo no pensaba en Muniain, pero porque no está teniendo en el Athletic el protagonismo las últimas semanas que muchos creemos que debería tener, pero a mí me parece un jugador como mínimo de estar en una preselección de la selección española en el momento actual que atraviesa.
Y no olvidemos que se rompió el cruzado hace no tanto.
Sí, eso es, pero al principio de esta temporada, a pesar de ello, el nivel que mostró en los primeros partidos fue muy bueno. Lo que ocurre que el Athletic se resentía, el Athletic no acaba de arrancar y Berizzo está apostando por otras cosas, como lo que vimos ayer. Pero vaya, un alivio total que no jugase más minutos, sin ninguna duda. Otro aspecto muy importante y que me pareció muy destacable, y lo comentábamos ayer en Cornellà al Prat, José, era cómo el Español se posicionaba 4-4-2 en fase defensiva, abandonando por momentos ese 4-3-3, y veíamos que el movimiento que hacía era Granero tapar la banda izquierda y luego Atistao caía totalmente a la banda derecha. ¿Qué buscaba con eso? Evidentemente, minorizar el daño que podía hacer el Athletic en las bandas, con dos perfiles muy diferentes, como Iñaki Williams y Raúl García, pero muy peligrosos. Entonces, buscamos esa solidez por ahí porque, teniendo en cuenta que su centro del campo se dedicaba más a destruir que a construir, la construcción podía llegar por los costados, y ahí era muy importante el trabajo de Leo y de Granero cuando caía así. De Leo, por cierto, decir que en Twitter, en el propio campo y demás, parece que hay como cierta decepción en torno a su figura, y es importante tener muy presente que no es un jugador que vaya a marcar 15-20 goles, está con otro rol en este Español de Rubi, y bueno, pues está limitado a otras tareas que no son únicamente el hecho de decir aportar en fase ofensiva, sino que trabaja mucho y también me parece muy destacable. Creo que,
de hecho, él mismo, al principio de la temporada, en pretemporada, creo recordar unas declaraciones suyas que parecía un poco ponerse la venda antes de la herida, cuando decía que las funciones de un delantero no solo son marcar goles.
es que no lo son, y menos en un delantero como Leo Baptistao. Está claro que todos querríamos que las que tiene las metiera, y eso, en eso estaremos de acuerdo, pero bueno, aporta otra serie de cosas que también me parecen destacables, y me parece un buen jugador para este español de rugby.
Y en el gol de
no,
ayer,
muy justo.
Y en el gol de ayer, el pase que le da a Didac lo pone en una posición perfecta para que después haga la asistencia, o sea que es un juego coral, o sea que tuvo su papel. Es lo que tú decías, sí. Había muchos comentarios contra él, pero me pareció muy bien cómo lo despidió el campo, o sea, la gente aplaudiéndolo. No le salió todo, no tuvo su tarde, pero bueno, yo creo que estuvo, digamos, no estuvo mal. O no estuvo tan mal.
Mucho trabajo, porque jugando a la misma altura que Sergio García en fase ofensiva, en defensa no tiene que hacer el mismo rol, y se nota. Y eso tampoco tiene el mismo defensor en su banda. Javi López no es Didac Vilán, ni mejor ni peor, simplemente son diferentes. Y ayer, por ejemplo, tenía a Raúl García por allí. Iñaki Williams... Didac Vilá era ayudado por Mario Hermoso con esa anticipación, pero el caso de Raúl García precisaba estar más fijo por esos balones aéreos, porque no recibiese con comodidad. Pues bueno, hay que valorarlo. También me gustó mucho cómo adelantaba la línea el español cuando la tenía el portero rival o la línea defensiva del Athletic, esperando esos balones aéreos, y que si te los tienes que jugar y te los tiene que ganar el rival, que sea a 40 metros de tu portería, no a 25. Entonces, era un movimiento que, sabiendo que a Duris no te iba a ganar la espalda, te la podía ganar Iñaki Williams, si te ganaban era en juego aéreo, y mejor que sea ahí que más cerca del área. Eso es algo que me gustó mucho del español de ayer.
Perfecto, Javi, pues yo creo que ya hemos retratado todo lo que vimos ayer.
Y tanto. Y... yo me quedo con una sensación de que es un partido... lo que decía antes, si no fuéramos del español y siendo totalmente neutrales, el partido de ayer lo veo más cercano a un empate por méritos realizados por unos y por otros que a una victoria. ¿Qué ocurre? Que el español de rugby está más asentado en la idea de su técnico que el Athletic de Berizzo. Hay que dejarnos de pensar en la salvación. Yo soy un poquito más ambicioso, creo que este equipo debe ir a por cotas más altas, pero a la vez ser conscientes que llegará un momento en que estos partidos se atascarán y que no habrán empates solo como los del Valladolid por una acción puntual, sino porque ayer, por ejemplo, Aduriz tiene una que siempre la mete y ayer no la mete. Y esas cosas en el fútbol pasan, son cuestiones...
Y nosotros ser un poquito más efectivos, porque ayer fallamos otra vez ocasiones que no se pueden fallar.
Claro, hay margen de mejora.
Hay margen de mejora. Muy bien, Javi, pues nada, seguimos hablando y ya mañana un poquito más. Venga, buenas tardes.
Gracias, hasta luego.
Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko, por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Y cambiaremos un poco el orden de la información porque tenemos al otro lado del teléfono a Moisés Hurtado y creo que tiene algo muy importante que hacer. ¿Verdad, Moisés?
Sí. Es el día libre por recoger a mi hijo. Exacto. Básicamente, que es lo más importante.
Y estos son de los que realmente mandan. Bueno, pues vamos por la entrevista directa. Bueno, ¿quién estaba más motivado ante el derbi? ¿Tú o los chavales?
Hombre, yo creo que todos. Era un partido importante por de donde veníamos, que era una gran oportunidad para nosotros para acercarnos ahí a posiciones de arriba, como hemos hecho, que está todo muy muy comprimido, y también por ser pues un poquito el gran rival de toda la vida, ¿no? Yo creo que la motivación de este partido nunca falta, tampoco debería de faltar en el partido, ¿no?
Supongo que el sábado te estalló el WhatsApp y el móvil no paró, ¿no?
¿Cómo?
Que el sábado que te debió estallar el WhatsApp y el móvil no paró de llamadas de gente y felicitaciones.
Bueno, sí, hubieron felicitaciones para todo el equipo, para mí, pero bueno, al final hay que estar tranquilo, fui con la familia a comer y con unos amigos y luego ya pude responder, ¿no? Ya sé que son partidos especiales que a la afición le hacen mucha ilusión, a nosotros también. Pero es lo que te decía un poco antes, que al final tenemos que darnos cuenta de que todos los partidos tienen que ser como el del gran rival.
Me comentaste que por fin os sonrió la suerte, ¿no?
¿Cómo?
Que me comentaste que por fin os había sonreído la suerte.
Ah, sí, la verdad es que sí, porque fue un partido que quizás no hicimos para ganar, que quizás lo más justo hubiese sido un empate, pero es que realmente las cuatro derrotas que habíamos tenido tampoco habían sido para perder. Entonces esperemos que un poquito la suerte nos vaya sonriendo. No creo mucho en la suerte, pero sí que es verdad que a veces la eficacia que tuvimos ya no la habíamos tenido anteriormente y siempre es importante, ¿no?
Como tú comentabas, el equipo llegó con algunas dudas, pero se impuso eso de que un derbi es un partido especial y los chavales emplearon a fondo, ¿no?
Sí, yo creo que bueno, al final las dudas te las generan los resultados. Pero yo no tenía ninguna duda de que el equipo iba a responder, porque el equipo tiene mucho talento, tiene mucha calidad y sobre todo tuvo algo que a lo mejor sí que nos había faltado en otras ocasiones, que es el saber sufrir, ¿no? El saber que es un equipo siempre que es protagonista, pues quizás cuando vas a campo del Barça pues eres menos protagonista, te pones un poquito más en mono de trabajo y eso es algo que se tiene que consolidar en los próximos partidos, ¿no? Vienen de a lo mejor de otras etapas donde han sido muy superiores a los rivales. Ahora en División de Honor quizás eres superior, pero quizás hay momentos en los que no eres tan superior y que hay que saber también pues ponerse ese mono de trabajo que el otro día se pusieron.
¿Y el riesgo puede ser que al ganar el Barça haga que piensen que ya han hecho lo más importante de la temporada y que imagino que tu tarea ahora es bajarlos otra vez al suelo, ¿no? Bajarlos de la
nube. Claro, sí, no. Es que el hecho es que no es lo más importante de la temporada. Es un partido más, es un partido que sabemos que tiene un componente emotivo especial. Pero al final lo más importante es ser regulares y ser sólidos y ser un equipo sobre todo fiable, ¿no? O sea, estamos viendo el primer equipo, que es un equipo sobre todo que es fiable, tanto en defensa como en ataque cuando tiene el balón, y es un poco el espejo donde nos tenemos que mirar.
Y bajarlos, digo, a la nube, porque sobre todo, por ejemplo, ahora te vienen tres duelos contra equipos que están abajo de la tabla y no te puedes confiar.
Evidentemente que son equipos que van a dar mucha guerra, son equipos que están ahí abajo y querrán salir, y ya hemos visto que al final es una liga que está todo muy muy comprimido, que cualquier rival te puede meter mano y tener un fallo y hay que sobreponerse, entonces evidentemente la relajación no cabe lugar.
Destacaba hasta el partido que el equipo ha mejorado en defensa. Lo que funcionó bien fueron las jugadas a balón parado. ¿Es uno de los puntos fuertes del equipo o era la única manera de batir a un equipo tan técnico como el Barça?
Bueno, sí que no es un punto fuerte nuestro quizás, ¿no? Quizás tendríamos otros puntos fuertes. Sí que resultó que fue bastante bien. Quizás el Barça no las defendió como otros equipos la defienden. Pero bueno, sí que hemos dado pasos a nivel defensivo los últimos partidos, no solo el día del Barça, bastante positivos, y esto hay que reafirmarlo. Sí que es verdad que el equipo tiene mucho talento con balón, pero hay que intentar buscar el equilibrio, que al final es lo más importante, con balón y sin balón, y yo creo que en ese camino, bueno, creo que estamos en el buen camino.
Muy bien, bueno, volviendo ahora ya, cambiamos de tercio y te preguntamos por el primer equipo, porque evidentemente vale la pena, ya que te tenemos en antena, comentarlo. La última vez que estuviste aquí, Te volví a sacar un tuit que habías hecho en el que decías que bueno, que el nivel que había dado el equipo en aquella primera parte, no sé qué partido era,
pues
Villarreal. Había muy pocos equipos de Europa que fueran capaces de hacerlo y que era el que proponía el mejor juego de la liga. Me parece que te está dando la razón, ¿no?
Sí, pero sobre todo una cosa que es muy positiva, que es cuando el equipo no está a lo mejor todo lo fino posible o que el rival también va conociendo al equipo y te propone unas cosas, una presión, el equipo es fiable. Yo el otro día viendo el partido, me acuerdo que bueno, tenía pericos al lado y estaban un poco nerviosos, pero a mí me da la sensación de totalmente controlado y que en alguna contra, como fue, pues les acabaríamos cogiendo. Sí, entonces creo que el equipo domina muchas fases del juego, la contra, domina el juego de posición, domina la estrategia y con esas credenciales yo creo que es muy bueno por soñar con un poquito más. Además, cuando estaba en tu programa dije que Borja Iglesias, que había fallado tantos goles, dije, será... nos dará más que Gerard Moreno, que Gerard Moreno fue sensacional y me está dando la razón, ¿eh? Eso también quiero decirlo, ¿eh?
Moisés, otro más del club de Borja Iglesias, muy...
No, bien. Hay que reconocerlo. De todas maneras, un poco nervioso sí que nos pusieron. Yo reconozco que veía nuestra defensa y decía, bueno, pero esta gente no se da cuenta de que solo ganamos de un gol, porque había momentos en que nosotros queríamos que dieran el balonazo, ¿no? Y que va, ahí estaban súper tranquilos. Yo creo que, vamos, además se fallaron algunas ocasiones que nos pusieron un poco de los nervios.
Sí, no, la verdad es que la defensa está inconmensurable. Y ahora mismo, pues a veces hemos elogiado a otros sitios, pero es que ahora mismo no hay dos centrales como Hermoso y David López, y aparte del criterio con el que sacan el balón jugado, que aparte Rubí le da mucha confianza, pues evidentemente algún día, pues a lo mejor alguna cagadita nos metemos, pero no hay que ponerse nerviosos, ¿no? Porque al final uno propone para atraer a lo mejor al rival, para que hayan huecos más adelante, y eso tiene sus riesgos y hay que saber asumirlos, y yo creo que en ese aspecto hay que estar tranquilos.
Y ya la última. El último movimiento del partido fue dar entrada a Puado, al contrario de lo que se hizo en el Valladolid, que el equipo reculó y Rubí metió a Óscar Duarte. ¿Para cubrirse, es aprender del error o es que en casa hay que dar siempre un pasito para adelante?
No, yo el cambio de Valladolid muy bien. Yo vi que el Valladolid solo nos podía haber metido con una generalidad, como fue la ocasión. Y el cambio del otro día había muchos huecos a la espalda de la defensa del Athletic y es un poquito pues defenderse pues un poquito con gente de arriba, gente de refresco. A lo mejor Sergio ya también estaba cansado, te podía dar ese trabajo defensivo. Y yo creo que al final tampoco nos tenemos que dejar llevar por el tema de los goles, sino por las sensaciones. El día de Valladolid, la última media hora, lo único que hicieron fue aquel gol de falta, que es prácticamente imparable, ¿no? Pero lo demás no pasamos grandes apuros.
Bueno, yo creo que el cambio habría tenido que ser más ofensivo para intentar estirar el equipo, pero evidentemente tú eres el técnico. Bueno, gracias Moisés, a ver qué día vienes a la tertulia, que ya sabes que nos encanta tenerte por aquí.
Muy bien, pues cuando queráis.
Y a todos los pericos que celebraron la victoria en el derbi, recordarles que el domingo 11 a las 12 y media jugaréis en la Dani Jarque contra Olivar, que será un buen momento para felicitaros en directo.
Muy bien, pues perfecto.
Venga, gracias.
Y que tenga una victoria. Venga.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Bueno, pasamos directamente a Carlos.
Antes de eso, que me alegro mucho que un entrenador como Moisés Hurtado me dé la razón en el cambio de Óscar Duarte en Valladolid, porque yo lo consideré como bueno justamente por lo que ha dicho, nada más que añadir. Respecto al filial, próxima jornada después de la derrota contra el Atlético Baleares, en casa contra el Ontinyent, sábado a las 5, en directo por Sport 3, pero bueno, yo creo que también es un buen horario para poder acudir a la Dani Jarque y animar a los de David Gallego, que además mañana juega cuartos de final de la Copa Cataluña Absoluta contra el Reus. Un Reus que fue el primer rival de pretemporada ante el que se empató a cero. Veremos a ver si bueno sigue haciendo historia en Copa Cataluña el Español B, porque nunca había llegado a cuartos de final. A ver si se planta en semis, que el rival sería el ganador del San Andreu Barça B.
Perfecto, pues seguimos para adelante.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Bar Pinotxo, que patrocina la información de Fútbol Base. Unos consejos y vamos con la tertulia.
Si vols comprar un habitatge o vendre el teu, Sinergia Habitat és la teva immobiliària. A Sinergia Habitat gestionem la venda del teu habitatge sense exclusives eternes, sense dobles comissions i assessorant-te bé perquè no hagis de preocupar-te de res. A Sinergia Habitat aconseguirem el millor preu pel teu habitatge. Sinergia Habitat, carrer Baró de Maldà 18 de l'Hospitalet, al costat de la plaça de l'Ajuntament. Comença ja el teu futur amb Sinergia Habitat, la teva immobiliària. Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis.
Ilumax Solar, il·lumina la teva vida. L'empresa líder que ofereix millors solucions en il·luminació solar amb una àmplia gamma de productes. Funcionament simple, fàcil instal·lació, sense manteniment ni consum i amb una versió híbrida per garantir el seu servei. Nombrosos municipis, entitats i professionals ja han confiat en nosaltres. Demana el teu pressupost sense compromís i estalvia en energia neta a www.ilumax.es perquè la teva vida sigui una mica millor. A Ilumax Solar apostem per un món responsable, sostenible i segur. Ilumax Solar, una cosa nova sota el sol.
Vamos con la tertulia, que ya no sé cómo puedo pararlos, pero antes el último consejo. Ya sabéis que en plena zona alta, por encima de Diagonal, hay una isla Perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santaló, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso sus colores blanqueazules, te ofrece buen servicio en buena compañía. Pásate por allí, yo lo he hecho esta mañana. Saluda a José María Montoliu y su equipo de parte de Mon Perico y tómate un respiro charlando el español en esta isla Perica del Mercat Galvany. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La Sobretaula.
Bueno, ¿qué decíais? ¿Qué decíais? Estabais ya, que no podíais esperar.
No, no, hombre, estábamos aquí comentando mientras salía la publicidad. Es decir, yo lo que decía es que he leído por ahí algún tuit y gente que dice que, bueno, de la segunda parte contra el Valladolid ayer no fueron los partidos más lúcidos. Yo digo que no pondría ninguna venda porque, vaya, yo creo que el español... Me gustó ayer que a lo mejor sin tanta lucidez ganáramos, porque hemos tenido partidos muy lúcidos que no lo hemos conseguido ganar. Yo, es verdad, y respeto todos los análisis de todos los que saben de fútbol, pero ayer el español ganó porque tiene mejores jugadores que el Bilbao. Es decir, y yo al Bilbao es un equipo al que admiro enormemente, me parece un grandísimo club, pero es tan grande que sus valores lo limitan, ¿no? Y creo que y al limitar los valores, el Atlético de Bilbao ahora no tiene gol, no tiene nada de gol. Y ya te digo, y yo creo que lo que pasó ayer es que el español tiene simplemente mejores jugadores.
Pero yo creo que es que ayer se vio mucho la mano de los dos entrenadores sobre el campo, porque Berizzo planteó un partido y sus jugadores interpretaron lo que él planteó.
Sí, pero...
Y no
pero...
le salió bien porque delante tuvo otro equipo que también interpretó lo que hizo en rugby y además lo hizo mejor, porque sí, tenemos mejores jugadores,
pero para mí es la clave.
Los tenemos este año, porque los mismos jugadores el año pasado no hacían lo mismo.
Pero ¿sabes lo que pasa, José? Y esto sí que me gustaría recalcarlo. Lo que le ha pasado al español tradicionalmente, el español normalmente, cuando la Secretaría Técnica va haciendo su trabajo, a veces acierta y a veces tiene buenos jugadores. Pero nos perdemos en el mensaje. No, nosotros no podemos estar ahí. Ya estamos bien donde estábamos. Y nos damos cuenta de los buenos que habían sido buenos cuando se van. Es decir, Lucas Vázquez era un crack, nos dimos cuenta cuando se fue al Madrid. Es decir, que hemos tenido grandes jugadores, nos damos cuenta cuando se van. Pero esta vez lo que nos ha pasado es que tenemos grandes jugadores, pero además el discurso los coloca donde tienen que estar, como grandes jugadores. Y hablamos de que tienen que ir a la selección hoy, ya cuatro, habéis comentado cuando yo venía con el coche, que ya tienen que ir a la selección. Es decir, ahora sabemos que tenemos grandes jugadores y los vamos a aprovechar porque muy probablemente dentro de poco tiempo no estén con nosotros. Pero ahora que están, aprovechémoslo para hacer cosas grandes.
Yo veo un trabajo que no sé si podremos desarrollarlo todo, me encantaría, pero es como si estuviera rascando y viendo cómo se ha ido construyendo este equipo, ¿no? Por ejemplo, en pretemporada a Mar Roca se le dice... Este año vas a ser importante. Y el chaval, antes que el resto del equipo, empieza a trabajar y a coger tono físico porque por delante tenía un trabajo muy duro. A Sergio García se le dice, este año vas a jugar. O sea, que espabila porque vas a ser uno de los fijos del equipo. Y el tío responde. O sea, que realmente había un plan establecido y está funcionando. Lo cual me parece muy bien, que habla muy bien de la secretaría técnica.
Marroca llevaba tiempo haciéndolo, ¿eh? Es decir, lo hace durante varias pretemporadas esto. Antes de empezar a trabajar el equipo, él trabaja, lo comentó. Lo que pasa es que esta vez se ha hecho un poco pues más visible esto, ¿no? Pero sí que no es la primera pretemporada que lo hace. Lo que pasa es que, bueno, supongo que habrá madurado futbolísticamente. El juego de Rubi le va mucho mejor. Se juntan bastantes cosas para que todo funcione.
Y lo que decíamos de Berizzo, intentó anular al equipo y nos puso marcajes al hombre y el equipo supo salir.
Yo creo que Berizzo no cree mucho en los jugadores que tiene, porque así no ha jugado nunca Berizzo, ni con el Sevilla ni con el Celta. Yo entiendo que él ve las limitaciones que tiene e intenta adaptarse a esas limitaciones. Y la verdad es que la primera parte, excepto el gol, fueron mejores que nosotros. En la primera parte tuvieron el balón, nosotros no llegamos. Es decir, nosotros la primera vez, no chutar entre palos, chutar. O sea, la primera vez que fue a puerta fue el gol. Es decir, en la primera parte nos maniataron bastante.
Pero supimos aguantar, supimos trabajar, bueno, el partido.
Marcamos y luego se nos puso todo de cara. Porque somos buenos.
Nacho, estás muy callado.
No, estic escoltant, però sí, además sí que d'acord, l'Atlètic de Bilbao, és veritat que a poc a poc, com millor siguem i més complicat sigui guanyar-nos, els equips contraris no són tontos i veuran vídeos i veuran la manera d'anul·lar-nos. I és veritat que ahir la primera part l'Atlètic de Bilbao fa el seu partit, ens defensa molt a dalt, pressiona molt i ens bloqueja i no permet que siguem el millor espanyol. Va haver algun moment que anem començant a estar inclús a tirar pilotades cap endavant i ens costava combinar i... Però sí que és veritat que la que marquem el gol els ja canvia tot, perquè a l'Atlètic de Bilbao ja aquest plantejament ja no li serveix, i a l'Espanyol és evident que si el partit hagués acabat 4-0 no hagués passat res, però ens torna a fallar molt l'estar de cara a porta, el marcar. Hi ha molts partits que sí, que està molt bé, és veritat, hem guanyat, però al final acabarem tots malament del cor, perquè vull dir, cada partit acabem allà a la grada tirats pel terra. Vull dir, sí, m'agrada, és evident, m'encanta guanyar, és veritat que davant de qualsevol dubte prefereixo guanyar 1-0, sempre, i a l'últim minut, i com sigui, però home, ja ens mereixem els socis algun partit que amb un 2-0, ja no demano gaire, amb un 2-0 al 70, per poder estar una mica més tranquil·lets. Però en general, jo crec que l'Espanyol ho fa molt bé perquè s'adapta també als partits. No tots els partits poden ser iguals, ni tots seran tan fàcils, ni tots els rivals ens vindran a jugar. És evident, com més a baix... Hem jugat a casa amb equips més o menys generosos a l'hora de jugar. Vull dir que hi ha equips que venen a jugar a futbol. Ens falta també trobar-nos al Huesca a casa, ens falta trobar tota aquesta sèrie d'equips que vindran a rascar un empat i que ens costarà i que tenim cobre i les defenses.
Bueno, el dia del Levante va costar moltíssim, per exemple.
En general, ens ha costat en molts partits, però també és veritat que hem generat moltíssimes ocasions.
I està molt bé que un equip com el Bilbao t'apreti, perquè és quan van destacar les individualitats. Mm-hmm. És quan realment veus com llueix l'Hermoso o Darder, perquè realment han de sortir d'una situació complicada. O sigui, l'equip no et deixa jugar.
Escolta, que hi ha una cosa que està claríssima, que mirem la Lliga com està. Vull dir, aquesta setmana ha empatat l'Atlètic de Madrid, el Villarreal ha empatat quasi de miracle, el Betis va empatar a l'últim moment i quasi que el guanyen. Vull dir, comences a pensar aquí, València per a casa.
Sevilla, el Barça, Sevilla empata, sí.
El Barça guanya de casualitat, no? El següent. Vull dir, el Madrid, ja, el Valladolid li genera dues ocasions, dos pals o dos travessanyos, que, vamos, que se li va el partit. Si qualsevol d'aquelles entren, pitada i s'acabó, i acaben perdent 0-2. Vull dir, és que ser fiable aquesta lliga és molt complicat, si veus els resultats. Ser fiable i donar-te compte que realment crec que només la segona part del Valladolid ens han superat, i 3 minuts al camp de l'Alavés i poc més. O sigui, si mires la resta de partit, ni el Madrid ens supera ni pràcticament ningú. O sigui, en tots els partits jo crec que hem tingut pràcticament el partit guanyat i ens ha fallat el gol. Però és que això és molt difícil, eh? Molt difícil.
I sobretot a casa, que som l'únic equip que no ha
perdut a casa. I que no t'has donat compte que dius, bueno, hem guanyat de casualitat. No, és que en general, si recordes tots els partits, penses, hosti, podríem haver guanyat 3-0 o 4-0 el dia del Villarreal, tots els partits podríem haver guanyat de molt més gols. I els partits que hem perdut han sigut més per errades puntuals que no per un partit de 90 minuts que dius, hòstia, quan, tipus l'any passat que tu ja, als 3 minuts ja et donaves compte que jo estava perdut i en cas de casualitat estava empatat. És al contrari, tots hem donat la cara, ja dic, potser traient els 30, 30 i pico minuts de Valladolid, que sí, que jo crec que perdem el partit psicològicament, estem enrere, fora del partit, amb, però bueno, vull dir, en qual, ens passarà a nosaltres i li passa a tots els equips.
I de hecho, en casa, excepto el Villarreal, que nos hizo ocasiones, nos hizo un par o tres claras, el resto no nos han hecho ocasiones. Es verdad que nosotros al Bilbao no le hicimos muchas, pero precisamente al Villarreal... Al Villarreal...
Cuatro de cara a cara con el portero.
Hubieron tres que eran
sí,
de gol.
Sí, sí, sí. Después del gol, sí, es verdad. Pero que me refiero que a nosotros los rivales, el Levante nos costó ganarle, pero es que no nos hizo ni una. Yo no recuerdo ninguna del Levante. Es decir, el Villarreal sí nos hizo, pero es que el Valencia estuvo aquí, tampoco nos hizo ninguna ocasión. Es que en casa el equipo es súper, súper solvente.
Mira, os voy a dar un dato que ahora que se acaba lo del año pasado, Nacho, estuve haciendo números ayer para el tema de la grada. Y de los últimos 17 partidos, contando pretemporada, el Español ha perdido uno en el Bernabéu. Es una pasada. Es que es una auténtica bueno, pasada.
Y el de Samareshow.
Y el de Alavés, ¿no? El del Alavés.
Y el del Alavés, dos, sí, tienes claro. Razón. Dos. Pero es que de todas maneras es una locura.
Y dos partidos que es, como a mínimo el Camp del Madrid los tendría que haber empatado y el Camp del Alavés también.
No, lo mínimo el empate, porque vaya.
Per mala sort, diguem, o per casualitat, o per no acertar en determinats moments, que realment perquè et mereixis perdre.
Y después, bueno, la otra cosa es la asistencia al camp. Si suposo no os va a sorprendre que fossin 15.000, bueno, ni vam arribar.
A mi em va deprimir molt i és una cosa que em segueix depriment i ara ja sí que ha arribat a aquest punt que no ho entenc. Vull dir, no entenc. O sigui, podia entendre-ho l'any passat sí. Per desídia. Jo sempre ho dic, jo no sóc el... no puc parlar com un aficionat normal perquè jo tinc molta mentalitat argentina i jo sempre penso que l'afició té que servir per això, per animar i tenim que ser el
que
motor.
Això sí que ho va fer.
És a dir, tenim que ser el motor nosaltres i no el club el que ens espitxi nosaltres en el camp, sinó nosaltres els que, ja dic, és una concessió molt argentina, ho sento, però crec que som nosaltres els que no podem fallar. Però és que ha arribat a un punt que ja no ho entenc. És a dir, ara em diran, és que ahir era dilluns, d'acord, però és que ens passa el dissabte, ens sí, passa el diumenge, ja. Ens passa el dilluns i ens passa el divendres. I ens passa... amb gent que jo mateix poso el meu exemple. Nosaltres sempre anem 10 o 11 al futbol. Ahir estàvem dos. Però dos. Jo... I no és gent que... M'han posat a tots els casos. Cada vegada que poso això a Twitter em queixo, sempre em surt el mateix. És que jo tengo tres hijos, vivo a 450 quilòmetres, tengo tres enfermedades. Ja, no parlo de tu. Parlo dels meus amics, que un viu a Plaça Espanya, l'altre viu a Sants, que pleguen a les 7 de la tarda i que no tenen cap problema en vindre i prefereixen quedar-se a casa veient la tele. I són socis i han pagat el carnet. I no és pels 20 euros de més. O sea, és a dir, totes aquelles excuses... I si plou, no passa res perquè estem tapats. És a dir, totes les excuses que jo escolto són simplement que no li ve de gust. Llavors, l'última excusa que ja quedava era és que l'equip no juega nada. Hòstia, estem segons, senyors. Estem segons. No veuran una cosa millor, segur.
Jo que sóc un optimista...
No veurem un altre espanyol millor, segur.
Jo que sóc un optimista nat, ahir el Ramon Rius deia, serem 12.000. Dic, home, no, jo com a mínim 14 o 15.000. Però ja, sent optimista, ja pensava 14 o 15.000. Que lo normal és que ahir...
No entenc pagar un carnet. Puc entendre, pagar un carnet i dir, mira, estem a meitat de temporada, tipus l'any passat, ens avorrim...
Nacho, ahora no pero es que ahora no sabemos cuánta gente ha pagado el carnet. Es que eso no lo tenemos claro.
Los que han pagado el carnet, sí. No, es igual.
Sabemos que hay 23.000 personas que han pagado un carnet, pero los que tienen asiento igual son los 15 que estuvieron. Igual los 15.000 que estuvieron son los que tienen asiento.
Seguro que no. Como mínimo, ya te digo que de mi grupo hay 7. Sí. Hay 7. Esos 7 seguro que no vinieron.
Pero Nacho,
vinieron porque no quisieron. Hazme caso.
Nacho, 15, igual son 18. Mira, ayer, por ejemplo, salían unos datos de gol. Ha sido el partido de gol de mejor audiencia. Eso indica que hay muchos bilbaínos, pero que muchos pericos lo estábamos viendo por la tele, ¿vale? Pero yo te explico una cosa. Al contrario que a ti te sorprende, a mí no me sorprende. Yo a principio de temporada, cuando empezamos, os dije, si alguien se piensa que porque el Español haga una buena temporada la afición va a volver, que se lo quite de la cabeza. Es decir, el españolismo está muy cascado como para pensar que un tema puntual nos va a hacer volver. Es decir, ahora...
Vale, de acuerdo, te lo compro. Y ahora pasamos a lo siguiente. ¿Y por qué cuando viene el Madrid y el Barça entonces sí se llena?
Es que no
lo...
¿Qué pasa?
Entonces sí. Dentro de cuatro días te voy a decir más. Dentro de cuatro días, como siga esta racha y lleguemos el día del Barça y estemos en posibilidad, van a haber hostias para llegar al campo.
Pues yo te digo que no, Nacho, te equivocas. Mira, el año pasado ya contra el Barça...
Como mínimo conozco tres personas que no renovaron, que ya estaban el otro día preguntándome,
Oye, van a hacer el carnet de media temporada. De todas maneras, creo que lo voy a pagar antes, porque claro, si no me pierdo el Barça. Es decir,
Nacho, ya el año pasado en el partido contra el Barça no llegamos
sí
ni a 30.000.
Aquest sí que li surcar, Nacho,
Estan fent trucades a la gent.
Però Nacho, ja el partido del año pasado ya no fuimos ni 30.000 en el partido contra el Barça, ni 30.000, no creo que llegamos ni a 28. Es decir, la afición del Español está decayendo, eso es clarísimo, y ya hemos decidido no ir al campo.
El general está decayendo.
No, Nacho, no es cierto, porque los datos de la Liga es que la asistencia a los campos crece. Es decir, crece la asistencia, los datos de la Liga.
No sé dónde serán los datos, pero yo veo la mitad de campos están vacíos y la otra mitad están llenos de chinos y de...
Vale, perfecto, lo que sea.
O sea, te vas al campo del Barça y yo, evidentemente, no lo piso, pero hablo con gente que va al campo del Barça y me dice, es que no hay el 80% de la gente que tengo al lado.
Ellos han resuelto su problema de asistencia trayendo turismo. Lo han resuelto de una manera. Nosotros no lo hemos resuelto.
Sí, pero que me refiero que tienen un grave problema de afición, no de espectadores, de afición, o sea, de sus propios socios.
Nacho,
el otro día salió
Nacho
la prensa,
no tiene ningún problema.
No sé cuántos cientos de socios que vendían sus propios carnets.
Perfecto, decir, pero
con Messi ganando ligas, siendo los mejores del
mundo.
Pero
eso para ellos no es un problema. ¿Por qué? Porque hablan que por primera vez en la historia del fútbol, un club dentro, o el año que viene o el siguiente, va a superar los 1.000 millones de euros de presupuesto. Ellos no tienen problemas ahí. Ellos pueden tener otros problemas. A mí, por ejemplo, los problemas, si yo fuera culé, ¿qué problemas tendría? Pues, por ejemplo, que viendo al Bilbao hablar de valores, el Barcelona se atreva a hablar de valores. Es decir, porque está insultando la inteligencia de todos sus socios cuando el Barça habla de valores. Esos son los problemas del Barcelona. Es decir, esos son los problemas que a mí no me acercaría al Barcelona. Pero el Barcelona no tiene ni problema de existencia, ni problema de dinero, ni problema de presupuesto. Y nosotros sí los tenemos. Y yo voy al tema del Español. En el Español está claro que la masa social ha desertado. Pero es más, no, para mí no ha desertado por la asistencia, ha desertado por los socios. Es decir, el Español ha llegado a tener 38.000 socios y hoy en día no tiene ni 20.000. Es decir, ni 20.000. Sí que es verdad que nos pueden dar 23.000, pero yo estoy convencido que no llevamos a los 20.000 con carnet. Esa deserción que se ha producido por lo mal que el Español ha hecho las cosas y la sigue haciendo, para mí, ahora mismo, el primer equipo, igual que muchas veces ha remado en contra, hoy en día el primer equipo es una isla en el desierto. Es decir, el Español tiene que empezar a picar piedra para recuperar a sus socios. Y, señores, necesitamos el darderismo, el rubí y lo que estamos haciendo este año. Lo necesitamos 5 años seguidos. Y como no lo pongáis esto en la cabeza, el Español...
De todas maneras, también puedes hacer unos números muy sencillos. Y es que ayer yo también respondí a un tuit, a ver, cuando vengan los otros que están... Digo, pero es que hay alguien más. Esos 15.000. Le pones al lado a la mujer de uno, al hermano del otro...
Ya está, los 19.000.
Ya estamos los que somos todos.
No, pero es que no somos 30.000, José. Es que no somos 30.000. Es que hoy en día no somos 20.000. No somos 20.000.
30.000 de aficionados, digamos, que puedan llenar el campo.
No, yo no lo tengo. O sea, si el Español solo con cambiar de campo, cuando todavía el españolismo creía en el Español, solo con cambiar de campo coge y mete 38.000 socios, es decir, 38.000 socios, que luego tuvimos que dejar un triangulito para los no sé cuánto, es decir, que podíamos revender nuestro carnet, que funcionaba como esos equipos que tú podías decir, oye, que yo dejo mi carnet para que usted lo venda. Es decir, si el Español lo ha conseguido, significa que hay españolismo para llenarlo.
No hace tanto, en las semifinales de Copa, llenamos el estadio. Y habían hostias, con ese entrenador tan malo, pero habían hostias para ver ese partido. Es decir,
perfecto, y hubo mucha gente, y hemos sido capaces...
No hace falta que nos vayamos a 10 años, hace 4.
Y hemos sido capaces de meter 55.000 personas en el estadio de Montjuïc.
¿Y consideráis que meterse en Europa puede ser una solución?
No, es una solución, pero espérate.
Más allá del tema del club y tal.
Es el primer paso de la solución. Es el primer paso de la solución. Es decir, y podemos tener a gente que piense que si hace ahora mismo, voy a cambiar como la distribución de los carnets y de los precios, yo soy el mejor y lo voy a conseguir. Voy a contratar a la gran empresa que va a decir quiénes somos y lo voy a conseguir. No, señores. El primer paso pasa por ir a Europa. Y el segundo paso, ¿sabes cuál es? Ir a Europa el año siguiente. Y el tercer paso es ir a Europa el año siguiente. Y cuando se cumplan esos 5 pasos, el Español volverá a tener 38.000 socios. Ni lo dudéis. Y no hace falta hacer nada más. Es decir, no hace falta que muevan ni un duro más, si quieren.
Sí, digamos que hemos agotado todas nuestras cartas y ahora, como no crezcamos deportivamente...
Ya pueden comprar la Impala. Yo me acuerdo de esto, que no sé si te lo dijo el director general.
Pero bueno.
Pero vaya, lo de la Impala es, para mí, se me ha quedado en...
Bueno, lo de Empala ya lo podemos decir total, que la teoría es que hay que vender español como una Empala, como el que tiene una Empala, ¿no? O sea, los demás se pelean por lo que todo el mundo tiene, en cambio nosotros tenemos la originalidad de que tenemos un club centenario, pero eso si no lo vistes de resultados, se no, puede...
Claro, eso es como la Empala apagando, que todo el mundo se la mira, pero nadie se la compra,
se ¿no? Va apagando, si no entra la pelotita...
Ya, pero la pelotita para entrar tienes que hacer las cosas bien, y este año se han hecho muchas cosas bien para que...
Ya poniendo ejemplo de la moto, al final es el ejemplo de la Harley Davidson. No es ni la mejor moto, no tiene muchas cosas en contra, pero es una Harley Davidson porque son originales, porque son diferentes.
Sí, pero Nacho...
Venden algo que te hace pensar que llevar esa moto te hace ser diferente, estás fuera...
Nacho, la Harley es un buen ejemplo.
Durante un tiempo el español lo consiguió y por eso llegamos a los 30,000+. Bueno, luchando contra viento y marea. Ahora es mucho más complicado.
Acabamos hablando de motos y para...
No, pero tengo una cosa. Me gusta el ejemplo de la Harley, no el de la Impala. Porque la Impala bueno, no se la compra nadie, la Harley sí.
Seguiremos. No hemos podido hablar de la Junta de Accionistas, o sea que tenemos temas para muchos días. Y sobre todo, no os olvidéis que...
Mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del español.